Muy bien, hermanos, pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12. Ya estamos encendidos. Muy bien. Tenemos un nuevo capítulo que vamos a iniciar en esta noche. Romanos 12, hermanos, y como les dije, vamos a comenzar un nuevo capítulo y a la vez una nueva división en el libro de Romanos. Bien entendemos que Romanos es una carta, una epístola, que el apóstol Pablo escribió de principio a fin, sin divisiones. Sin embargo, las divisiones fueron hechas, hermanos, con cuidado, de capítulos y versículos, y hombres y mujeres, no quiero ser más inteligentes con nosotros, pero estudiados, lo hicieron para ayudar, ¿hemos entendido? Muy bien. Lo hicieron para facilitar el estudio de la palabra de Dios. Y vemos por qué hicieron diferentes distinciones, especialmente en esta noche. Normalmente leemos 4 o 5 versículos y luego los analizamos, pero en esta noche vamos a leer todo el capítulo porque quiero mostrarles, hermanos, que capítulo 12 en adelante comienza algo nuevo en el libro de Romanos. Entonces, para agarrar todo el contexto, vamos a leer Romanos 12, versos 1 a 21. Después hacer un breve, dos listas y después en lo que el tiempo permite hablaremos de versículos 1 y 2. Dice la Biblia: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándolos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. En el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Muy bien. Hemos visto mucha doctrina hasta ahora, de Romanos 1 hasta Romanos 11. Hemos visto la decadencia y el pecado, el estado pecaminoso del hombre en Romanos 1 y en capítulo 2, la condenación del hombre en capítulo 3. En capítulo 4 vimos la justificación, cómo el hombre puede ser justificado. En capítulo 6 hablamos también de cómo presentar nuestros cuerpos a Dios para ser siervos de justicia. En capítulo 7, Pablo habla de la oposición que hay entre la carne y el espíritu, entre la mente que quiere servir a Dios y la carne que quiere servir al diablo. En capítulo 8, hablamos de que no hay condenación para los que andan en Cristo Jesús. Y los últimos tal vez 3 meses hemos estado en Romanos 9, 10 y 11. Y hemos visto más que todo el trato de Dios para con su pueblo escogido, el pueblo de Israel. En su tiempo pasado, Romanos 9, su tiempo presente, Romanos 10, y el tiempo futuro, Romanos 11. Pero como tal vez usted se dio cuenta en Romanos 12, el tema cambia. O sea, es un cambio drástico. No vemos ninguna mención de Israel después de tantos usos de Israel y su pueblo escogido en Romanos 9, 10 y 11. Sino en Romanos 12, en adelante, 12, 13, 14, 15, 16, los últimos 5 capítulos, vemos, hermanos, el cristianismo práctico. Cristianismo práctico. Cuando decimos que algo es práctico, es algo que tú puedes poner en práctica. No solamente es teoría. No vamos a menospreciar cuando Dios da un libro entero o capítulos enteros sobre doctrina, porque la doctrina es necesario, muy necesario. Pero cuando Dios en su sabiduría nos da un capítulo como Romanos 12, no es solamente para que tú seas más sabio. No es con el fin de que tú solamente sepas más de cómo debes de vivir, sino es para que tú pongas en práctica lo que Dios te está mandando hacer. Vamos a hacer una lista, mejor dicho, dos listas, si ustedes me van a ayudar. Pudiera darles las listas, pero mejor si ustedes me ayudan. De mandamientos que encontramos en Romanos capítulo 12. Y yo sé que muchos lo han escuchado, pero por los que no lo han escuchado, la Biblia básicamente contiene dos clases de mandamientos, ¿no es cierto? Tenemos mandamientos positivos y tenemos mandamientos negativos. Obviamente, un mandamiento positivo es Dios diciendo hacer algo. Un mandamiento negativo es lo contrario, Dios diciendo no hacer algo. Algo que me di cuenta tantas veces he leído Génesis 1. Ni sé cuántas veces he leído Génesis 1. Pero algo que me di cuenta esta noche en la lectura cuando leímos Génesis 1 es que el primer mandamiento dado por Dios ni siquiera fue a los seres humanos. Yo siempre había pensado que el primer mandamiento fue en Génesis 1:26, que le dice a Adán y Eva a que sean fructíferos, a que fructificaos y multiplicaos. Pero me di cuenta en esta noche que el primer mandamiento no fue a Adán y Eva. Sino si usted lee en Génesis 1, después de Dios crear los animales marinos, y las aves del cielo, les dice a los animales, dice Dios los bendijo y dijo fructificad y multiplicaos. Así que es interesante que ni siquiera somos los primeros que recibimos mandamientos de Dios, sino los animales. Pero bueno, eso no es aquí ni allá. Mandamientos positivos y mandamientos negativos. En Romanos 12 vemos un poco de los dos. No vamos a equivocarnos pensando que, bueno, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, así que no hay ley. No, no es así, hermanos. No somos salvos por la ley, bien lo sabemos, somos salvos por la gracia, pero sí tenemos mandamientos, leyes, cualquier sinónimo que usted quiera poner, que recibimos de Dios para nuestro bienestar. Así que en Romanos 12, en todo el capítulo, hermanos, vemos mandamientos positivos y negativos. Comencemos en verso 1. Ayúdeme a identificar cuáles son los mandamientos. Sí, para darles una pista. Buscando el imperativo de los verbos, encontramos los mandamientos. Aunque también hay otros que no están en forma imperativa. Así que, ¿cuál es el primer mandamiento en Romanos 12, hermanos? Verso 1. Ahí está. Presentar su cuerpo. Lo voy a poner en forma abreviada, si usted quiere poner todo puede hacerlo, yo para ahorrar espacio. Vamos a hablar más, y de todos estos vamos a hablar más en detalle, solo darles el bosquejo en esta noche. En verso 2, ¿qué otros mandamientos hallamos? ¿Y cuál, qué clase de mandamiento es? No, es negativo, no os conforméis. Otro mandamiento en verso 2, reformaos. En la 60 dice transformaos, viene siendo lo mismo. Reformaos o transformaos, conlleva la misma idea. Verso 3, en verso 3 hay dos, por lo menos que yo he visto. Así es, que no tenga alto concepto, no tener alto concepto. ¿Qué más? Así es, pensar con cordura, positivo. Bajen al versículo 5, seis. Y en el verso 6 va a abarcar lo que está en el 6, el 7 y el 8. Otra vez busquen el imperativo. Ahí es, úsese, dice. Entonces vamos a poner para abarcar todo lo que está en el 6, 7 y el 8, usar los dones. ¿Sí me entienden cuando digo imperativo, verdad? ¿Todos entendemos? Ok, muy bien. Verso 9. ¿Perdón? Bueno, por el bienestar de los muchachos, porque no quiero insultar su inteligencia, pero tal vez los muchachos necesitan esta enseñanza. El imperativo de una palabra es cuando damos un mandamiento. Por ejemplo, si yo digo, yo hago, yo uso mi don, es forma indicativa. Si yo digo, use tu don, eso es forma imperativa. Estoy dando un encargo, un mandamiento a otra persona. Y a través de ese tiempo del verbo identificamos los mandamientos. Pablo pudo haber dicho, yo uso mi don. Qué bien por él, pero ¿dónde está la enseñanza para nosotros? Él dice, use tu don. Muy bien, verso 9 encontramos más mandamientos. Ahí está. El amor sea sin fingimiento. Y eso, a la verdad, tal vez pudiera estar en uno o el otro, porque es que sea sin fingimiento o que no sea fingido. Da igual, es un mandamiento de tener un amor sincero. ¿Qué más en verso 9? Aborrecer lo malo y aborrecer lo malo, seguir lo bueno, llegarse a lo bueno. Verso 10. Ahí está, amarnos los unos a los otros, y aquí vienen rápidos en estos versos. ¿Qué más? Bueno, eso es por continuación, amándoos con caridad fraternal. Sí, antes del 11 hay uno más, al final del verso 10. Uh-huh. Vamos a poner honrar unos a otros. Ok, ¿qué más? Verso 11 ahora. Y aquí hay algunos que no están en la forma imperativa, pero Pablo está dando una descripción de lo que él desea que ellos sean o lo que ellos hagan. Entonces lo hace imperativo. Ser diligentes o no perezosos. No perezosos va aquí. ¿Qué más? Ardiente en espíritu. Y por extensión, ardiente en espíritu. Y después, servir al Señor o sirviendo al Señor. Y estos están conectados, por cierto. ¿Qué más en versículo 12 ahora? Gozosos. Vamos a tener que hacer una lista más grande aquí. Gozosos. ¿Qué más? Sufridos. ¿Qué más? Constantes. ¿Qué más encontramos? Verso 13 ahora. Sí, comunicando, compartiendo las ideas. Ahí está el otro, siguiendo el hospitalario. Siguiendo. Bendecid. Volvemos a los imperativos.
¿Qué más?
No maldigáis.
Verso 15. Antes de eso.
La diferencia en el mandamiento de estar gozosos en verso 12 es en tus tribulaciones. El mandamiento de verso 15 es gozarse con los demás. O sea, no porque algo bueno te pasó a ti, sino porque el otro está gozoso. Entonces tenemos en verso 15 gozarse y llorad con otros. Siguiendo, verso 16. Unánimes, no altivos. ¿Qué más? ¿Cómo? Acomodándoos a los humildes. Sí. También al final de ese versículo hay otro. Ajá. No ser sabio, pero en su opinión. Siguiendo en verso 17. No paguéis mal por mal. No pagar mal por mal. ¿Qué más? Procurar lo bueno. Siguiendo. Tener paz. Está. ¿Qué más? El 19 otro, sí. Dar lugar a la ira, sí. Dar lugar a la ira. Casi terminando. 20. Dale de comer, dale de beber. Dale de comer y beber. Y verso 21. No ser vencido del malo. Y para terminar los positivos, vence con el bien el mal. Muy bien. Hicimos eso, hermanos, para que tengan idea de, en un solo capítulo, 21 versículos, tenemos un total de 26 más 9, 35 mandamientos. 35 cosas, y son diferentes. Entiendo que varios de los mandamientos tienen condiciones, y vamos a hablar de eso en el transcurso del capítulo. Varios tienen condiciones, yo lo sé. Pero 35 maneras en que tú puedes no profesar ser un cristiano, sino practicar ser un cristiano. Por eso les dije, entrando en Romanos 12, vemos qué es el cristianismo práctico. Si tú todos los días haces eso, no es que te haces un cristiano. No vamos a equivocarnos con eso. No es que llegues a ser salvo si cumples esta lista de 35 cosas. No. Pero en la vida de un cristiano, cuando se presenta la oportunidad de hacer esto y esto y esto, y no hacer eso y eso y eso, debemos decir, sí, Señor, yo quiero practicar mi cristianismo. No solo de palabra yo sé que debo hacerlo, sino quiero hacerlo también. Así que yo creo que ni hemos visto 35 mandamientos en el resto del libro de Romanos. En un solo capítulo vimos todo eso. Y capítulo 13, 14, 15, 16 también tiene otros mandamientos que vamos a estar viendo. Así que ya tenemos la lista de tarea, ¿verdad? De si queremos practicar el cristianismo, vivir como Jesús vivía, pues debemos poner en práctica estas cosas. Ahora, volviendo al versículo 1, porque ahora vamos a estudiar versos 1 y 2 de la manera que estamos acostumbrados. Dice, así que, hermanos, cuando alguien, o Pablo aquí, inicia esta parte con la frase así que, nos hace pensar en el último pasaje. ¿Cuál fue? Romanos 11, 36. Porque de él, y por él, y en él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. La última frase anterior de lo que Pablo va a escribir ahora es que nosotros somos propiedad y pertenencia de Dios. Y a la luz de esta verdad, Pablo presenta un ruego a los hermanos creyentes. O sea, no olvidando lo que vimos en Romanos 11, de que nosotros pertenecemos a Dios. Él nos salvó. Así que, hermanos, tengo un ruego por ustedes. Y pudiera haber dicho, yo te ruego como Pablo, tu hermano en Cristo. Yo te ruego como Pablo, aquel que te guió al Señor Jesús. Pero ruego por algo mayor de ahí. Os ruego por las misericordias de Dios. Hermanos, un constante recordatorio de que hemos recibido mucha misericordia de Dios debe ser suficiente para motivarnos a obedecer a Dios. Lamentaciones 3, verso 22, dice que es por sus misericordias que no hemos decaído. Porque su fidelidad es grande. Nuevas son cada mañana, pues, las misericordias de Dios. Y pensando en eso mismo, Pablo ahora va a hacer un ruego a los hermanos. Hermanos, no se olviden de que hemos sido recipientes de la misericordia de Dios. Si alguien es un necio que diga, bueno, yo quiero que Dios me dé lo que me corresponde, solo un necio va a decir eso. O alguien completamente ignorante de las Escrituras va a decir, yo quiero que Dios me dé el juicio que me corresponde. Porque aquel que dice eso, hermanos, está pidiendo ser lanzado al lago de fuego. Hemos recibido mucha misericordia de la mano de Dios. Y el ruego que Pablo tiene en verso 1 es que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El primer mandamiento positivo en este capítulo, presentar su cuerpo. Presentar es dar gratuitamente y voluntariamente algo a alguien. Si yo te presento una comida de buen corazón y sin costo alguno, estoy presentándote y dándote esa comida. Nótense, hermanos, lo que Pablo está diciendo en este versículo. Dios por la fuerza no va a apoderarse de tu cuerpo. Dios quiere que tú presentes tu cuerpo a Él. Te dice, no, pero Dios es omnipotente, Él puede tomar mi cuerpo si lo quiere. Bien, Dios es omnipotente, pero Dios también ha puesto límites en lo que Él va a hacer. Y Dios no funciona, hermanos, exigiendo a la gente hacer cosas que no quieren hacer. Lo vimos en la lectura esta noche. Puso a Adán en el huerto y dijo, mira, hacer esto y no hacer esto. Pero Dios, me diste la opción de decidir. Sí, pero yo eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y bien leímos el resto de la historia. Así que con Pablo, cuando Pablo ruega a los hermanos a presentar sus cuerpos, él está consciente. Y también los lectores están conscientes de que existe en ellos la decisión de o presentar mi cuerpo o no presentar mi cuerpo. Dice, quiero que lo hagan. Quiero que lo hagan porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos 6. Hace varios capítulos, en Romanos 6 hablamos casi del mismo tema. En Romanos 6, verso 13, dice la Biblia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. También bajen al verso 19. Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santidad, presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. O sea, el concepto es lo mismo. Con tu cuerpo, con lo que tú tienes, presentarlo al Señor para justicia y para santidad. Y no digas que yo no puedo hacerlo, no, porque dice Pablo, no se olviden que en otro tiempo, ese mismo cuerpo, esos mismos miembros, lo presentaste para mal. Así que no me digas que no tienes poder sobre tu cuerpo. Porque hace 5 años, hace 10 años, estaban presentando sus cuerpos diariamente para mal. Y ahora deben presentar sus cuerpos para bien. ¿Por qué? Porque Dios te ha salvado. Dios ha sido misericordioso para contigo. Así que debes presentárselo al Señor. Ahora bien, Romanos 12, verso 1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermanos, la idea no es que nos quitemos la vida, sino que nuestras vidas y con nuestras vidas y con nuestros cuerpos sirvamos a Dios. Me estaba recordando de una secta hace precisamente 20, 21 años, en el 97, no sé cuántos se acordaron. Se llamaba La Puerta del Cielo. Y era una secta donde unos, creo que eran 35 personas, se suicidaron la misma noche. Se vistieron de negro y morado y tenían unos tenis ahí y tenían como $5 y tres pesetas en sus bolsillos y tenían sus propósitos para todo eso. Pero la idea era es que esta secta pensó que podían alcanzar la gloria suicidándose. O sea, era su meta. Fue en el 97. ¿Ah? Sí, algo relacionado con la cometa, sí, sí. Sí, yo era muchacho, pero bien me recordé de eso. Y sí, lo estaba viendo. Ellos lo hicieron porque pensaron que así podían salir de este planeta y así llegar al cielo. Dios no nos llama, hermanos, al sacrificio de nuestros cuerpos. Dios no te pide a ti que te quites la vida. Mucho menos quitando las vidas a los demás. Es otra religión que te pide hacer eso. Pero el cristianismo no. Dios dice, presente tu cuerpo en sacrificio vivo. Y aquí tenemos pareciera ser una gran diferencia entre los sacrificios del Antiguo Testamento, los animales, y los sacrificios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, un pecador traía su borrego, o traía su buey, o traía sus palominos, y lo traía al sacerdote vivo, vivo, como ellos solos. El sacerdote lo mataba. El sacrificio se quedaba allá. No solo eso. Ese animalito, yo creo que cuando por fin percató lo que estaba pasando, estaba renegando. Tal vez no sabía dónde iba, pero ya cuando se acercaba y tal vez vio el cuchillo más de algún animalito, dijo, bueno, esto no me va a ir bien. Y quería resistir ese sacrificio. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo ruega que tú voluntariamente, no porque alguien te arrastra al altar, no porque alguien te arrastra ante Dios, que tú voluntariamente y tú gratuitamente presentes tu cuerpo, no para que te mates, no para que te quiten la vida, sino para que disfrutes algo mejor que Dios tiene para ti. Bien, que en algún sentido, cuando presentamos nuestros cuerpos al Señor, nos morimos. Pablo habla en Gálatas capítulo 2, 5 y 6 de que él era crucificado al mundo. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea que en un sentido, cuando presentamos nuestros cuerpos vivos delante de Dios, estamos diciendo no al mundo, estamos diciendo no a la carne. Hermanos, debemos entender que esta presentación de nuestros cuerpos en sacrificio vivo es algo que se puede y se debe hacer diariamente. Pienso cuando era muchacho en la escuela, no sé si todavía lo hacen de esta manera, pero ya iniciando el día, ya en los primeros 5 minutos, llamaban a cada alumno por su nombre. Y así, cuando el alumno decía presente, el maestro marcaba, pues, Juanito, presente. Y cuando no se escuchaba nada, pues de plano era ausente ese alumno. Cuando Dios dice, presentéis, quiero que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, diariamente debemos, tal vez en forma simbólica, escuchar la voz de Dios diciendo, don Juan, cristiano, mijo, hoy vas a estar presente. Hoy vas a presentar tu cuerpo para santidad o vas a ser ausente a la santidad. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Dice en verso 1 que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, coma santo, santo. Otra vez pensando en los sacrificios del Antiguo Testamento, Dios no quería lo sucio. Es más, en más de alguna ocasión, Él regaña, reguya al pueblo porque estaban trayendo los animales que no servían para nada. Los cojos y los mancos y los rencos y contaminados. Dios dice, no, yo no quiero eso. Eso ni siquiera dirían ustedes a sus príncipes. ¿Y a mí me lo van a dar? No, no, así no. Así que pensando en que Dios se goza, Dios se deleita en la santidad, la pureza de esos animales, cuanto más en sus hijos. En 1 Tesalonicenses 4, verso 3, la voluntad de Dios es nuestra santificación, la santidad, que os abstengamos de fornicación. Y, dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios. Cuando pensé en esto, me recordé y dije, me parece que hace poco hablamos de esto. Y precisamente fue en Romanos 8. Romanos 8, 8, que dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y en esa noche dimos una lista de cosas que agradan a Dios y cosas que no agradan o desagradan a Dios. Por tal motivo no volveremos a darles esa lista. Pero sí un pasaje vamos a leer. Primera Crónicas 29. Primera Crónicas 29 y verso 17. ¿Qué es agradable a Dios? Bueno, hay muchas cosas específicas que podremos mencionar, pero me gusta este pasaje porque generaliza todo lo que agrada a Dios. Primera Crónicas 29, verso 17. Dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, que aquí se ha hallado ahora, ha dado para ti espontáneamente. Miren cómo el rey David confirma que la rectitud, justicia, santidad, agrada a Dios. Dice el salmista, yo sé que te agrada, por eso te lo di voluntariamente, porque yo sé que te da placer. Ahora bien, Pablo ruega a los hermanos, hermanos, les estoy rogando que presenten sus cuerpos a Dios en santidad, porque esto es agradable a Dios. Y termina el verso 1 diciendo, ¿qué es vuestro racional culto? Algo que es racional, hermanos, es según la razón. Es lógico. Culto tiene varios significados, les daré los que tengo aquí. Homenaje externo de respeto y amor. Que el cristiano tributa a Dios. Es el conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa homenaje. También es honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. La palabra culto por sí no es mala ni es buena, porque yo les di la definición para nosotros. Pero si te pones a mirar todas las definiciones, también hay gente que dan culto a la Virgen María. Hay quienes dan culto a ídolos y a imágenes. San Bernardo y San Patricio y en fin, ya saben. San Miguel. Dan culto, homenaje, respeto y amor. Nosotros jamás. Solamente a Dios y a toda la Trinidad damos culto. Ahora bien, en la Biblia hay culto bueno y culto malo. Para ponerlo muy fácil, culto ajeno, culto a ídolos, culto a dioses falsos, no importa la clase de sinceridad que ese adorador tenga. O sea, él puede pensar que está haciendo lo correcto. Pero si el objeto de su adoración no es Dios, ese culto es en vano. Y ese culto es erróneo. Porque el Antiguo Testamento, si quieres anotarlo, en 2 Crónicas capítulo 14, versos 2 y 3, Asa es elogiado. ¿Saben por qué? Porque él quebró los altares en los cuales estaban ofreciendo culto ajeno. En Jeremías 44, verso 19, habla de aquellos que tributaron culto a la reina del cielo, pues el sol, gentes adoradoras del sol. Pero para nosotros, el único culto que Dios acepta es el culto dado a su nombre. Ahora bien, vamos a Hebreos 10. Hebreos 10. Y vamos a ver cosas que acompañan al culto. Porque comúnmente, y no me van a malentender, no estoy diciendo que esto es malo. Decimos, tenemos culto a las 7, tenemos culto a las 6 y media, tenemos culto a las 10. El horario de nuestros servicios. Culto, servicio. Y puede ser un culto. Puede ser un servicio. Y tal vez para algunos lo es, y para otros no lo es, aunque vengan a la hora del culto. Hebreos 10, versos 1 y 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos, nótense bien, sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Paremos ahí. El autor de Hebreos está hablando de los sacrificios que hacían, se hacían bajo la ley. Y si usted lee Hebreos 9, verso 1, esos sacrificios, ese culto, era en el santuario, en el tabernáculo. Muy bien, verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, ¿qué culto? Los sacrificios del versículo 1. Vemos que ofrecer un sacrificio es sinónimo a tributar culto. Dice, los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Así que vemos una conexión íntima entre el sacrificio que uno ofrece y el culto. Muy bien. Va en Hebreos 13. Hebreos 13. Versos 15 y 16. Les dije hace un momento que es posible llegar a tiempo, mírenme bien, al culto, estar sentado durante todo el culto y salir tú del templo sin haber tributado culto. Es muy posible. Es muy posible. No recomendable. Y me temo de que si vienes al culto y no rindes culto y sales del culto, para ti tal vez no era mucho provecho en la hora y media, 2 horas que invertiste en este lugar. Hebreos 13, versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Con eso, permanezca ahí, con una mano. Y van a Salmos 50, Salmos 50, verso 23. Creo que no tendremos tiempo para hablar del versículo 2 hoy. Basta con verso 1. Salmos 50. Verso 23. ¿15? ¿16? Salmo 50, 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salud de Dios. Si usted quiere saber quién está hablando ahí, a quién se refiere el pronombre me, pueden regresar al verso 16. Dios está hablando. Dios dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Eso es la definición, hermanos, de tributar homenaje, honrar a Dios. ¿Y en qué manera práctica uno puede honrar a Dios? Sacrificar alabanza. Leemos en el Nuevo Testamento que Dios se goza, algo que agrada a Dios es el sacrificio de alabanza. Es hacer bien y la comunicación, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Yo supongo, si queremos ser muy generosos y queremos ser muy ligeros con la palabra sacrificar, podemos decir que todos ustedes sacrificaron una hora o 2 horas en este lugar. Supongo, como digo, estirando un poco la definición. Pero vuelvo y les digo, cuando están en el culto, ¿qué sacrifica? ¿Qué sacrificas tú? ¿Qué tributo rindes a Dios tú? Pablo dice, quiero que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Así que surge la pregunta, Si vamos a ir a un evento que llamamos el culto, ¿no sería lógico que antes de venir, aún antes de pasar por la puerta, que ya hemos presentado nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Que no solamente nuestra mente y corazón, sino nuestro cuerpo está en condiciones para rendir tributo y honra a Dios, para cuando llegue la hora del culto, podamos sacrificar algo y rendir algo a Dios. Específicamente en este pasaje, vemos el sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Hermanos, el libro más grande de la Biblia, ustedes saben qué es, el libro de Salmos, el tema prevalente en todo el libro, ¿qué es? ¿La salvación? No. Alabar a Dios. Alabar a Dios. Sí, hay pasajes que hablan de salvación, pero prevalente es la alabanza. Hermanos, cuando comienza el culto, si cantamos primero, si leemos primero, no es correcto que digamos, bueno, déjeme aprovechar ir al baño ahora, para que durante la predicación no tengan que salir. Hermanos, sí, es importante, lo sabemos, estar aquí cuando se está predicando. Pero durante este tiempo, ¿qué estás sacrificando? ¿Qué estás tributando? No estoy diciendo que es malo, pero ¿qué sacrificio estás dando? ¿Qué culto estás dando? Hace unos 50 minutos, 55 minutos, tuvieron chance para hacer lo mismo que el autor de Hebreos está diciendo. De hacer un pequeño sacrificio de alabanza. Públicamente, entre hermanos en Cristo. De confesar que Jesús es la luz del mundo. De confesar que la sangre de Cristo es preciosa para mí. Y un sinnúmero de temas que están en el himnario. Ahora bien, es un sacrificio de alabanza. Y no debemos menospreciar eso, hermanos. Nada, es que no me gusta ese himno, no sé cómo va. ¿Vas a despreciar la única oportunidad que tú tendrás para rendir culto a Dios en este sentido público? Sí, yo sé que lo puedes hacer en tu casa. Yo sé que sí. Pero ¿por qué desperdiciar una oportunidad pública para unánimes tributar alabanza a Dios? Verso 16 sigue diciendo, y de hacer bien, buenas obras, y de la comunicación. Claro, hermanos, la comunicación, otros pasajes de la Biblia habla de dar, ser hospitalario, comunicando a las necesidades de los santos. Creo que fue uno de estos mandamientos. Pero ampliando un poco más el significado, cuando se acaba el culto el domingo, que lo hacemos el domingo con ministerio, y siempre les digo, ustedes saben lo que yo voy a decir cuando se acaba el culto domingo. ¿Qué digo al final de cada culto domingo por la noche? No se olvide de hablar con su compañero de oración. ¿Y saben qué pasa a veces? Se olvidan de hablar con su compañero de oración. ¿Saben lo que están haciendo? No están comunicando. No, es que yo sé lo que ese hermano va a decir, porque siempre dice lo mismo. Sigue comunicando con él. Pregúntale, hermano, la vez pasada oré por eso. ¿Cómo te va con eso? Comunicando a la necesidad de los santos. Es una forma de sacrificar a Dios, hermanos. Así dice. Son sacrificios que agradan a Dios. No es que estoy apurado. Sacrifique un par de minutos para comunicar con tu hermano. Si sabe que hay un hermano o una hermana que tiene necesidad, comuníquese con ese hermano. Y así, de tales sacrificios se agrada a Dios. De ese culto se agrada a Dios. Pero si usted entra y sale sin haber sacrificado nada, fuiste al culto, pero no tributaste culto a Dios. Así que no queremos hacer eso, hermanos. Queremos siempre aprovechar el tiempo comunitario para tributar culto a Dios. ¿Por qué? vuestro culto racional, razonable. No es que Dios nos está exigiendo una cosa que no seamos capaces de hacer. Razonable, lógico. Así que eso es Romanos 12, verso 1. La semana que viene vamos a seguir en Romanos 12. Unos cuantos versículos más. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?